Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El Supremo ha confirmado la sentencia del caso de los ERE de Andalucía que en su día emitió la Audiencia Provincial de Sevilla. Con ello también se ratifica la condena que se impuso a los expresidentes socialistas andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros 17 acusados en este caso. Chávez afronta 9 años de inhabilitación por prevaricación y Griñán, que se lleva la peor parte, 6 años de prisión por malversación y otros 15 de inhabilitación por prevaricación. En la lista de condenados por los ERE aparecen también otros nombres conocidos como la exministra de Transportes, Magdalena Álvarez, inhabilitada por 9 años, o Gaspar Zarrías, que llegó a ser secretario de Estado también con Zapatero. Todos ellos ven cómo sus condenas han sido ratificadas hoy por los jueces del Supremo con 3 votos a favor y 2 en contra. Este es el fallo. La sentencia como tal no la vamos a conocer en profundidad hasta el próximo mes de septiembre o incluso octubre. Este caso de los ERE es uno de los mayores exponentes de la corrupción en España. Corrupción sistemática, estructurada desde organismos de gobierno de la Junta de Andalucía y que dilapidó 680 millones de euros que iban destinados a ayudas para parados o cursos de formación. Se creó un sistema ilegal de subvenciones con un mecanismo ideado para sortear la fiscalización de las cuentas. Se trataba de una partida presupuestaria especial que no tenía que pasar ningún tipo de control. Así de sencillo. Esa partida es la que recibió el nombre de Fondo de Reptiles, que seguro has escuchado en alguna ocasión. Este dinero, supuestamente para ayudas al desempleo, se distribuía posteriormente de forma arbitraria, incluso con comisiones ilegales de por medio, hasta alcanzar al menos 680 millones de euros en más de una década. De hecho, en este caso se inició en 2011, cuando unos empresarios grabaron la conversación con altos cargos de Mercasevilla. En esa conversación les pedían 450.000 euros a cambio de un permiso para una escuela de hostelería. Esa denuncia de Mercasevilla cayó en manos de una jueza, entonces desconocida por prácticamente casi todos, Mercedes Alaya. Y lo que hizo Alaya, a pesar de todas las dificultades, fue ir tirando poco a poco del hilo. Comenzó a salir entonces una auténtica estructura corrupta que incluía fiestas, cocaína y prostíbulos a cuenta de un dinero que supuestamente iba destinado a parados y a empresas en dificultades. Cuanto más profundizaba, más crecía la bola de implicados hasta llegar a la presidencia de la Junta, unos por implicación directa y otros porque miraron para otro lado. Al final, 22 personas fueron procesadas a finales de 2017 en un juicio que duró 152 sesiones. La sentencia de ese juicio, con 19 condenas, es la que hoy ha ratificado el Tribunal Supremo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora el PSOE está tratando de sortear este trago después de que Zapatero o el propio Pedro Sánchez hayan defendido durante estos años la inocencia y honestidad de los expresidentes Chávez y Griñán.
Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Manolo Chávez. Orgullo de Griñán.
Pues a partir de hoy, este argumento que utilizaba José Luis Rodríguez Zapatero hace apenas un mes en la campaña andaluza queda muy tocado. Pero en esta misma línea siguen hoy los socialistas, cerrando filas. Tampoco parece el día para que el PSOE haga menciones a los casos de corrupción del Partido Popular como Gürtel, pero me da a mí que en el manual para sortear preguntas incómodas lo primero es aplicar aquello de ¿y tú más? Como último cartucho, los abogados de los condenados estudian recurrir al Constitucional, aunque, tras el fallo de hoy, poco recorrido queda para poner el punto final a uno de los casos de corrupción más graves de nuestro país. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, noticia importante. Está primer acuerdo entre los ministros de Energía de la Unión Europea para reducir el consumo de gas con vistas al invierno ante la amenaza de un corte total del suministro por parte de Rusia. Mantiene Bruselas la recomendación de reducir un 15% el consumo, aunque flexibiliza la medida y serán al final los Estados miembros los que decidan cuándo se activa la alarma. Comienzan a bajar también las temperaturas, menos mal, sobre todo en el sureste y en el área mediterránea, aunque siguen en la alerta naranja Canarias. Canarias y Andalucía, ya que pueden llegar todavía a los 40 grados, y en alerta amarilla las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad de Madrid. También hay aviso amarillo por tormentas, acompañadas, por ejemplo, de granizo en Aragón, Valencia, Madrid y Cataluña. Detenido en la localidad pontevedresa de Porriño por presuntamente, ojo, haber retenido durante 6 días contra su voluntad a su expareja, la cual acaba de ser liberada. La víctima se las había ingeniado para deslizar al exterior de la vivienda 2 notas manuscritas en las que estaba pidiendo ayuda y también aportaba datos sobre su captor. Y continúa el viaje del Papa en Canadá. Hoy Francisco va a celebrar misa en el Commonwealth Stadium de Edmonton a las 6:15 de la tarde, hora española, y después va a participar en la peregrinación al lago de Santa Ana, donde va a presidir la liturgia de la palabra. Y 4 de los monjes benedictinos de Santo Domingo de Silos, en Burgos, han vuelto al monasterio ante las importantes necesidades de mantenimiento que requiere el cenobio. El resto de la comunidad permanece todavía en el monasterio de las benedictinas de Aranda de Duero, donde fueron evacuados los cerca de 30 religiosos el pasado domingo al declararse un incendio en las inmediaciones.
Y en los deportes, Javi Jurado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Barcelona y Real Madrid afrontan nuevos test de pretemporada.
Será esta próxima madrugada donde va a seguir la puesta a punto de ambos equipos en Estados Unidos. A las 2:30, Barça-Juventus, y a las 4:30, Real Madrid-América de México. En lo que el Barcelona da pasos en las negociaciones por jugadores como Koundé o Azpilicueta, el entrenador Xavi Hernández busca un equipo que vuelva a la excelencia.
Lo que intento es convencerles de que seremos competitivos, de que tenemos un modelo de juego muy claro, donde van a disfrutar, no solo el club, sino también la ciudad, el equipo. Sí, me implico porque soy así, porque en cuanto hago una cosa, pues doy el 100%, si no, me quedaría en casa, ¿no?
Y veremos si se termina por resolver o no el futuro de Cristiano Ronaldo. Estamos contando que su intención es jugar Champions la próxima temporada y que esa opción para su entorno contempla el Atlético de Madrid. Pero esta mañana el jugador ha llegado a Inglaterra acompañado de su agente Jorge Méndez para aclarar su situación en el Manchester United. Y al margen del fútbol, hoy se ha confirmado que el subcampeón del Tour de Francia, Tadej Pogačar, no va a estar en la próxima Vuelta a España.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Me pongo a escribir como la primera vez y solo pienso en tu nombre. Me vuelvo a sentir como si fuera ayer y mi corazón responde. Por la mañana fatal, la tarde algo mejor.
Te lo estamos contando. El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a Manuel Chávez y el ingreso en prisión de José Antonio Griñán, los expresidentes de la Junta de Andalucía, por el caso de los ERE. Buscamos a esta hora, a la 1:08 de la tarde, una hora menos en Canarias, las reacciones políticas. Ricardo Rodríguez, jefe de política de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, hay en marcha una primera cita importante, el Consejo de Ministros. ¿Alguna mención?
Bueno, el arranque de la rueda de prensa posterior al Consejo acumula el habitual retraso, pero entre los titulares que hoy salen está María Jesús Montero, titular de Hacienda, pero fue consejera del ramo con Susana Díaz, así que su opinión va a ser sin duda recabada. En paralelo, Ferraz ya ha contraprogramado al gobierno, respaldo a la justicia siempre, pero según Pilar Alegría, pagan justos por pecadores. Así lo ha dicho textualmente, remachan que no hubo enriquecimiento ilícito de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán, a diferencia de otros, y ya han puesto en marcha el ventilador. Ha reclamado pudor a Alberto Núñez Feijóo, líder del único partido, según ellos, condenado por financiación ilegal.
Bueno, Ricardo, el PSOE siempre ha basado su estrategia en defender la inocencia de Chávez y Griñán, cuya condena, como estamos contando, se ha ratificado hoy. Si tiramos de hemeroteca, hace unos años, en 2015 concretamente, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo decía así, sin paños calientes.
En el caso de los ERES, que comentabas tú, de Manolo Chávez y de Pepe Griñán, te diré, estas dos personas que yo considero, creo en su inocencia, creo en la inocencia de Manolo Chávez y de Pepe Griñán.
Bueno, es lo que decía, como destacábamos, en 2015 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Otros nombres también destacados del partido del PSOE, como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pues han ido también en esta misma línea. Lo decía hace apenas un mes en la campaña andaluza. Claro, con este fallo del Supremo que hemos conocido hoy, Ricardo, ¿van a cambiar la estrategia o no?
Pues parece que no. El respaldo es firme a Chávez y a Griñán. Eso está sobre la mesa, como también la creencia de que el escándalo está amortizado, al menos de cara a la galería, porque tanto uno como otro llevan años retirados, fuera de juego. Tal extremo permite tirar de la estrategia de la separación de etapas. Ambos son pasado, y cuando unos años después llegó Pedro Sánchez a la Secretaría General, fue contundente depurando las responsabilidades políticas. Aún así, a pesar de su línea defensiva, es evidente que el revés judicial amenaza con ser una losa para el Partido Socialista.
Bueno, además coincide que esta mañana han tomado posesión de sus cargos los 13 consejeros que forman el nuevo gobierno andaluz, un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular tras las elecciones del pasado 19 de junio. ¿Se han pronunciado desde el PP respecto a este tema?
Bueno, acaba de pronunciarse Alberto Núñez Feijóo con duras palabras, pero la condena está claro que supone un golpe a décadas del socialismo andaluz al frente de la Junta. Así pues, ha sido el actual presidente Juan Manuel Moreno Bonilla quien ha manifestado su alivio porque se haga justicia, aunque eso sí, como siempre se suele hacer, ha censurado la tardanza de la justicia en emitir sus fallos. 11 años, nada menos.
Bueno, estoy leyendo también unas declaraciones de Feijóo, que ha dicho que al PSOE le toca tomar decisiones y depurar responsabilidades en las filas de su partido. Pues Ricardo, te dejamos pendiente de todas esas reacciones que vengan a partir de ahora, que seguro que van a ser unas cuantas.
Muchas gracias.
Gracias, compañero. Y una persona que ha seguido también muy de cerca toda la trama de los ERES es Ignacio Camacho, periodista y colaborador de COPE. Ignacio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis?
¿Te esperabas la noticia de hoy, esta confirmación por parte del Tribunal Supremo de esa condena a Chávez y Griñán?
Básicamente sí. Es verdad que las últimas semanas la defensa de Griñán y de algún otro imputado tenía cierta esperanza de una rebaja en la condena. No de la absolución, pero sí de una rebaja, de que no apreciaran la malversación, etcétera. Pero no, pues hemos mantenido prácticamente intacta la sentencia de la Audiencia de Sevilla. Es una sentencia dura, ¿eh? Es una sentencia dura, especialmente con Griñán. A mí no me importa decirlo, me duele ver a Griñán en la cárcel, pero es verdad que sus responsabilidades por haber consentido, por consentimiento o por ignorancia negligente del escándalo de la corrupción, pues claro, son palmarias. Y a pesar de todo, ¿qué quieres que te diga? Me duele.
Decía...
Porque es una persona... sé que muchos oyentes no van a estar de acuerdo conmigo lo que voy a decir. Es una persona decente, que ha cometido un error político grave y le ha costado muy caro.
Decía la nueva portavoz socialista que en este caso están pagando justos por pecadores. No sé si compartes esta impresión.
No sé exactamente a qué se refiere. Y si se refiere a lo que yo pienso, es peor lo que está diciendo. Es decir, que el fraude es evidente que se produjo, muy evidente, y que es posible... personas que digamos que participaron de una manera más concreta, más intensa en la construcción de esa estructura ilegal que permitió el gigantesco desfalco, pues se hayan ido más o menos de rositas. No sé si se refiere a eso. Yo podría compartir esa tesis, pero no es exactamente, creo, lo que ha querido decir. En cualquier caso, y como el argumento del los socialistas consiste básicamente en que Griñán y Chávez no se han llevado dinero, lo cual es estrictamente cierto, pero hay que decir dos cosas. Es verdad, no se han llevado dinero, tan verdad como que permitieron, insisto, por negligencia, por desconocimiento o por culpabilidad pasiva, que otros se lo llevaran, y esos otros que se lo llevaron eran dirigentes del Partido Socialista, consejeros, viceconsejeros, directores generales de la Junta de Andalucía, miembros del partido, miembros de la UGT, empresarios afines, militantes colocados en ERES que no les correspondían. Es decir, la lista de lucro desde la arriba abajo, desde algunos de los perceptores de las ayudas hasta los que se llevaron las comisiones para asar una vaca, ¿te acuerdas de la frase?
Perfectamente.
Eso es del Partido Socialista entero, entero, porque fue una estructura básicamente clientelar. Es cierto que Chávez, Viñán, Ferría, etcétera, nos han llevado dinero, es verdad, pero han permitido que otros se lo llevaran.
Bueno, pues va a ser un día, como decíamos, de muchas reacciones sobre esta noticia, la noticia política, sin duda, de la jornada, y diría que de más tiempo, ¿no? De la semana, posiblemente, y me imagino también que centrará tu columna de mañana en ABC, ¿no, Ignacio?
Sí, tendré que buscar todavía el enfoque. Me gusta reposarlas un poco más antes de escribir a bote pronto y quiero mirar la sentencia con más detalle. Por cierto, bueno, una cosa, esta era la pieza clave, la pieza política, la pieza que armaba ruido.
¿Sí?
Quedan 120 piezas del AVE. Del ERE, quedan 120 piezas del sumario de intermediarios, sindicalistas, abogados, todos los que participaron en la trama, que claro, no eran políticos, pero sin cuyo concurso no se hubiera podido producir el gigantesco desfalco, están por juzgar y muchos de ellos van a prescribir, aviso, muchos de ellos van a prescribir por la dilatación absolutamente inaceptable del sumario.
11 años, ni más ni menos, que se ha tardado.
11 años.
Gracias, Ignacio.
Eso además constituye un atenuante judicial. Bueno.
Que leerte siempre es un placer, así que mañana leeremos atentamente tu columna.
Y oírte, Pilar, un abrazo muy
gracias. Fuerte. Gracias, otro abrazo para ti. Salud, nutrición, calidad y conveniencia. El consumo de conservas de pescado y marisco tiene multitud de beneficios y cumple además con todas estas variables. Se trata de alimentos característicos del patrimonio gastronómico de España. Su fabricación empezó hace casi 180 años en Galicia. Hoy la industria española de conservas de pescado y marisco es la primera potencia productora de la Unión Europea y segunda a nivel internacional, generando valor añadido y mucho empleo también. Representando los intereses de más de 258 empresas asociadas y pertenecientes a todos los eslabones de la cadena Mar Industria está Anfaco. Roberto Alonso, secretario general de Anfaco Cecopesca. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué ofrecen las conservas de pescado y marisco a los consumidores?
Bueno, pues como bien acabas de indicar, las conservas de pescado y marisco son un producto tradicional, pero a la vez innovador de nuestra gastronomía española. Y las conservas yo creo que se han adelantado a su tiempo, puesto que ahora con las necesidades de la sociedad, ¿no?, de versatilidad, de conveniencia, pues tenemos unos productos listos para consumo que no tienen conservantes, aunque se llamen conserva, no tienen conservantes, no tienen fecha de caducidad, sino de consumo preferente, y pues que nos traen por los productos del mar a nuestra dieta, ¿no? Cuando estamos hablando de la importancia de la salud está intrínsecamente relacionada tanto con el ejercicio, pero sobre todo con la nutrición, y el consumo de pescados y mariscos es imprescindible en una dieta. Nuestros oyentes tienen que ser conscientes de que meter pescados y mariscos, pues aparte de la felicidad que es atraer lo mejor del mar a nuestra mesa, hablamos de productos con bajo porcentaje en grasas saturadas, porcentaje bajo de carbohidratos, de colesterol, pero en cambio con micronutrientes esenciales como vitaminas, minerales, por ejemplo hierro, una lata de mejillones, calcio, una lata de sardinillas, o selenio, una lata de atún, imprescindible para el desarrollo neurológico. Por supuesto, los ácidos grasos omega 3. Como vemos, son productos necesarios y adaptados a las necesidades nutricionales, y por eso para Anfaco es relativamente sencillo vanagloriar sus posibilidades y sus aspectos positivos en la dieta.
Roberto, ¿y qué aspectos de las conservas de las que estamos hablando, de pescado y marisco, son los grandes desconocidos por nosotros, por los consumidores, y son importantes que deberíamos tener siempre en cuenta?
Bueno, yo creo que ya he intentado dar algunas pinceladas, pero sobre todo la necesidad de que la calidad de las conservas mantiene intrínseca las cualidades nutricionales del pescado y marisco. Por ejemplo, a los más jóvenes de la casa, que a veces pues les cuesta el tema de las espinas, pues darles unas conservas los acerca y los introduce en este mundo. Luego que tenemos unas variedades pues espectaculares, ¿no? Tenemos ayer mismo a la noche, pues yo cenaba un salmón al natural en conserva, que también es espectacular. Por ejemplo, también unas tamburiñas en salsa de vieira, o por ejemplo unos chipirones rellenos en aceite de oliva. Como vemos, las posibilidades son enormes, también para sorprender a nuestros a nuestras familias que nos vienen a visitar al hogar. Yo creo que durante la pandemia uno de los grandes descubrimientos fue probar el vermú o el vino pues con una lata, por ejemplo, de zamburiñas. Muchos oyentes seguramente se sentirán identificados.
Y yo en esa posibilidad. Sí.
Sí, la versatilidad sobre todo de los platos, ¿no? Y ahí sí que estamos promocionando con la campaña Catalalata dentro de Alimentos de España, gracias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que nos apoya en este tipo de actuaciones, pues preparaciones básicas, pero que nos sacan del lado más purista de las conservas. No solo en la ensalada, podemos hablar de un atún con piparre un poco mayonesa, de aprovechar, por ejemplo, el escabeche de los mejillones para hacer una mayonesa o una emulsión diferente, o simplemente, por ejemplo, hummus con sardinilla, un toque de pimentón de la Vera, que simplemente sorprenden, y la verdad, pues yo creo que es muy de agradecer y los consumidores pues lo valoran, ¿no?
Oye, Roberto, te vamos a llamar más a menudo, ¿eh?, para que nos resuelvas el aperitivo. Nos estás dando unas ideas fantásticas. Cuéntanos también en qué áreas trabajáis desde Anfaco en el ámbito de promoción de los alimentos españoles.
Sí, nuestra campaña Catalalata, que bueno, llevamos la verdad bastantes años con ella, pues hacemos cookies, vamos a ferias internacionales, hacemos también acciones solidarias, ¿no?, con bancos de alimentos, con Food Truck acercamos a los más jóvenes, por ejemplo, a eventos deportivos, las posibilidades de la conserva, trabajamos con cursos de cocina, porque yo creo que los chefs están viendo una revolución culinaria alrededor de la conserva. El otro día un chef estrella Michelin me comentaba que él pues aprovechaba, por ejemplo, el líquido de cobertura de los berberechos para echar por encima de una merluza recién cocida y los berberechos por medio, y que conseguía unos sabores que de otra forma pues le serían mucho más difíciles de conseguir. Pero yo creo que lo más importante es que el consumidor sea consciente de que hablamos de un sector, como bien citaste, pionero, pero que también innova, un sector que tiene un gran conocimiento detrás. Hablamos 180 en Galicia, Anfaco Ecopesca nació en 1904, y yo creo que esa tradición y modernidad pues está en los productos, en el packaging, en nuevas formas de consumo, y sobre todo que es un producto, repito, adelantado a su tiempo. No tiene conservantes, simplemente metemos el producto en la lata, le echamos el líquido de cobertura, lo cerramos y va al autoclave, que no es más ni menos que una olla a presión, que le das calor, lo enfrías y listo. Es que, como digo, es un producto, la verdad, que se vende solo, y nosotros solo podemos comunicarlo a la sociedad porque realmente es un producto fantástico y necesario en nuestra dieta mediterránea y atlántica, muy propia también de nuestra costa.
Pues Roberto Alonso, secretario general de Anfaco Ecopesca, gracias por contarnos todas estas cosas que a mí me ha llamado, por ejemplo, mucho la atención, ¿no? Que no caducan las latas. Sí, es verdad que pone una fecha, pero que es cierto que duran muchísimo tiempo. Gracias por contarnos todas estas cosas y por estar con nosotros en Mediodía.
Muchísimas gracias, y solo como comentario final, es más, algunas sardinillas o pescados azules en aceite de oliva no es que no caduquen, es que mejoran con el tiempo, y hay grandes gourmets que puedes buscar en internet que las valoran pasados 10, 15 años, etcétera.
Madre mía, nos estamos poniendo malos, ¿eh, Roberto? Escuchándote a esta hora hablar de mejillones, de sardinillas, a esta hora tan mala, que es la del aperitivo. Gracias, hasta otra ocasión, Roberto, gracias.
Gracias, hasta luego.
Y hoy es el Día de los Abuelos, una fecha marcada en el calendario para rendirles homenaje. ¡Ay, qué haríamos sin los abuelos, que nos ayudan tanto! Por ejemplo, en la conciliación, porque son ellos muchas veces los que cuidan a los nietos o los que con su pensión tiran adelante de la familia. Es curioso, muchos además cuando ejercían de padres eran muy estrictos, y en cambio cuando se han convertido en abuelos con los nietos, pues son un trocito de pan. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿qué recuerdos tienes de tus abuelos? ¿Cómo te llevabas con ellos? ¿O cómo son tus padres como abuelos? ¿Cómo se comportan con los nietos? ¿Tienen una relación especial? Pues como siempre queremos escuchar tu experiencia, tu opinión a través de los mensajes o las notas de voz que nos podéis mandar al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Y te cuento también que llega tu época favorita del año, cuando aprovechas tu casa de vacaciones con la familia, con los amigos, pero el último año te diste cuenta de que necesitas actualizar tu cocina para que sea más cómoda, para que la tengas un poquito más a tu gusto, con sitio para todo y además para todos los tuyos. Gloria López Navas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pilar? Muy bien.
Tú tienes la solución para esto.
Claro, se llama Leroy Merlin, no en vano, lleva más de 20 años realizando reformas y en sus tiendas puedes encontrar todo lo que necesitas para dar vida a una cocina muy personal. Además, con una relación calidad-precio fantástica.
¿Y cómo funciona, Gloria?
Muy fácil. Sus asesores especializados escuchan tus necesidades y te proponen las mejores soluciones para tu nueva cocina en un diseño 3D como la cocina Toscane. Además, te ofrecen todo tipo de productos y te dan la posibilidad del transporte e instalación con 3 años de garantía. Todo en un presupuesto cerrado y sin compromiso y con posibilidad de financiación. Y es que todo lo que necesitas para cumplir tu sueño está en la misma tienda. Lo último en muebles de cocina, en encimeras, en revestimientos, en grifos. Ve ya a tu tienda Leroy Merlin más cercana o entra en leroymerlin.es, prueba su planificador 3D para diseñar tu cocina o deja tus datos y un experto contactará directamente contigo, porque un hogar no nace, un hogar se hace gracias a Leroy Merlin.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año, bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en la linterna, con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos ver los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, hay un día más. En mediodía tenemos que hablar de los incendios. Ahora mismo hay fuegos activos en varias comunidades autónomas, en Castilla y León, en Galicia, en Valencia, también en Castilla-La Mancha, en Andalucía y en Canarias, concretamente en la isla de Tenerife, el que se declaró el pasado jueves y que afecta a 5 municipios está estabilizado, aunque sigue sin estar controlado. Un incendio en el que está trabajando David Juan. Él es capitán del Grupo 43 del Ejército del Aire, una de las unidades que tiene como misión la colaboración en la extinción de incendios forestales. David, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, creo que estás ahora mismo en la base aérea de Gando, en Gran Canaria, y que has participado durante los dos últimos días en las labores, como decíamos, de extinción de ese incendio de Tenerife, ¿verdad?
Eso es, nos han destacado desde Málaga, que estábamos allí destinados porque la urgencia era bastante alta aquí en Canarias y han traído los dos aviones que teníamos en servicio.
Bueno, es fundamental para acabar con los fuegos, para intentar sofocar las llamas, pues el papel que desempeñan los hidroaviones, que tanto estamos viendo además estos últimos días en televisión y a través de las redes sociales. ¿Cómo son los hidroaviones, David, que utilizáis en estos servicios para apagar los fuegos?
Pues son unos aviones de alta capacidad, además son anfibios porque podemos operar tanto en tierra como en mar y eso es una ventaja muy grande, sobre todo en zonas como en Canarias, porque en la península tenemos al final los embalses que tienen unas condiciones muy favorables para cargar, es una zona bastante tranquila, pero cuando venimos a las islas, sobre todo que es el Atlántico, el mar puede estar bastante picado y nos permite aterrizar en los aeropuertos como el de Tenerife y los rodeos para que vengan equipos de tierra y nos carguen el agua, porque si no sería completamente imposible seguir operando si la marea está muy picada.
Porque ¿de dónde cogéis el agua exactamente? ¿Dónde lo podéis recoger?
Nosotros necesitamos zonas de carga que por lo menos tengan una longitud de, para operar con seguridad, 700 metros. Más o menos en un medio kilómetro hemos cargado 6.000 litros de agua y unos 200 metros más pues para librar obstáculos. Por eso utilizamos ríos que tengan suficiente calado, con un metro 10 centímetros de profundidad no es suficiente, pantanos y el mar.
Y las imágenes que hemos visto alguna vez que recogéis el agua de piscinas privadas, ¿esto se puede hacer, no se puede hacer, David?
Esto lo hacen los helicópteros, porque uh-huh. Ellos pueden volar en estacionario y tienen mayor facilidad para acceder a las zonas de pueblo y meterse en las piscinas. Por supuesto, luego ese agua hay que indemnizársela a los dueños.
Ah, mira, es algo que desconocíamos. Precisamente citabas también la labor que están haciendo los helicópteros. Ayer uno en un incendio en el de Humanes tuvo un susto tremendo cuando el aparato se precipitó al suelo. Afortunadamente el piloto se encuentra bien. Pero es que claro, estamos hablando de que os estáis jugando la vida cada día tratando de sofocar las llamas de estos incendios, además que estamos viendo que son tan virulentos.
Sí, somos todos compañeros en este trabajo, tenemos el mismo objetivo y nos complementamos los unos a los otros. La verdad es que son las condiciones muy adversas las que nos encontramos en un incendio, porque tiene muchos riesgos. Al final volamos muy bajito y volando bajo nos encontramos pues tendidos eléctricos, pájaros, árboles, y cuando llegamos a la zona del incendio pues el propio humo y las condiciones del fuego nos crean turbulencias, cambios de presión, el avión da muchos botes, sube, baja. Y el humo del propio incendio se mete al final en la entrada de aire de los motores y puede llegar incluso a pararlos. Muchas veces nos encontramos con pérdidas de potencia que nos lleva a sustos grandes.
Bueno, un trabajo, como estamos contando, muy, muy arriesgado, pero que en estos casos, con la situación que tenemos con las altas temperaturas en nuestro país y con tanto incendio que hay ahora mismo activo, pues un trabajo fundamental el que realizáis los miembros del Grupo 43 del Ejército del Aire con esos hidroaviones por toda nuestra geografía, además. David Juan, capitán de ese Grupo 43, gracias por estar con nosotros en mediodía. Suerte, que vaya todo lo mejor posible y que consigáis pues controlar y extinguir pronto ese incendio en el que estáis trabajando ahora mismo en Tenerife.
Muchas gracias, Pilar. Haremos todo lo que esté en nuestra mano.
Gracias, David. Muy amable. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues es la noticia política del día, la confirmación por parte del Tribunal Supremo, con los votos de 3 magistrados frente a 2 discrepantes, de la condena a 6 años de cárcel para el socialista José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía, y 9 años de inhabilitación para su antecesor en el cargo, Manuel Chávez. ¿Qué dice el Partido Socialista? Pues lo acaba de hacer en rueda de prensa Pilar Alegría, la ministra de Educación y nueva portavoz del partido. Mantiene que desde el principio se asumieron responsabilidades y que los expresidentes nunca se beneficiaron del dinero.
Ni Griñán ni Chávez en ningún momento se beneficiaron personalmente de nada, reitero, de nada. Y por eso bien puede decirse que pagan justos por pecadores. El Partido Socialista defiende la honestidad de los expresidentes de la Junta de Andalucía, de Manolo Chávez y de Manuel Griñán.
11 años después del inicio de las diligencias, el Alto Tribunal da por probado la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, que entre los años 2000 y 2009, durante casi una década, los gobiernos socialistas instauraron un sistema de ayudas públicas en esta comunidad para beneficiar a empresas y cargos afines. Se repartieron de forma ilegal casi 700 millones de euros. Y en Bruselas, hace apenas una hora que los ministros de Energía han cerrado un acuerdo para reducir el consumo de gas, mantienen la recomendación de la Comisión de reducir un 15%, aunque flexibiliza la medida. Serán los Estados miembros los que decidan cuándo se activa la alarma y pueden además solicitar una excepción para adaptar sus obligaciones de reducción. Ya esta mañana conocíamos el cambio de postura de España, que cedía a esa recomendación de la Comisión. Admitía que tenemos que asumir un recorte como el resto de europeos, aunque no del 15%. Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, confirmaba hace unos minutos que de momento ese recorte no va a afectar a los hogares.
Creemos que es muy importante apelar a la responsabilidad de los ciudadanos y no contemplamos, como tampoco contempla el reglamento de la Unión Europea, restricciones, racionamiento en el consumo de hogares.
Y más cosas, 3 de cada 4 jóvenes de entre 15 y 24 años carecen de las habilidades para acceder al mercado laboral y solo el 50% de los niños de 10 años tiene las capacidades básicas de lectura. Lo revela el último estudio de UNICEF, que pone de relieve que los países desarrollados tampoco se libran de las deficiencias educativas. Aún queda mucho por hacer, como reconoce a COPE Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España.
Todavía está ese reto de la calidad educativa, no todo aquel que está con las competencias suficientes.
Y estamos a 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, día también de los abuelos. Son figuras fundamentales en la mayoría de las familias, no solo a nivel emocional, sino también práctico, en el día a día, porque para muchas familias los abuelos son el comodín para sobrellevar el complicado, como decimos, día a día. Lo normal es que los abuelos sean un referente y que la gran mayoría de nosotros, cuando nos acordamos de ellos, lo hagamos, pues eso, con mucho cariño. Pero hay veces que las cosas se complican e incluso puede acabar en un juzgado. De hecho, han aumentado las reclamaciones de abuelos que se ven abocados a pedir judicialmente permiso para poder ver a sus nietos. Muchas veces se amparan en la reforma del Código Civil de 2015, que reconoce el derecho a que los niños tengan relación con sus abuelos, salvo circunstancias especiales. Jefa de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, lo ideal es que los problemas, lógicamente, se solucionen en casa, pero hay veces que no queda más remedio que acudir al juzgado, por doloroso que sea.
Pues así es, Pilar. Lo mejor es intentar solucionar las cosas en casa o ir a una mediación familiar, nos dice la abogada María Pérez Galván, que es vicepresidenta de la Asociación de Abogados de Familia. Pero cuando no queda otro remedio, hay que ir al juzgado y eso cuesta dinero.
Pongamos sentido común y dejemos el reducto de ir al juzgado a pleitear como último. Solucionemos estos temas extrajudicialmente, vayamos a una mediación familiar, a una terapia de familia, por el bien de los niños y por la propia salud mental de los abuelos, que si no además tienen que costearse un abogado y un procurador.
Hablamos de justicia, de burocracia, de leyes, pero claro, Patricia, es que hay un importantísimo componente emocional en medio de todo esto. ¿Has podido conocer uno de estos casos? Y es tremendo lo que están pasando los abuelos con los que has conseguido hablar.
Sí, es el caso de Lola y Pepe, que es muy duro. Su hija murió de cáncer con 23 años y a partir de ahí empezaron los problemas. En su casa vivían la hija, su marido y las dos niñas, que ahora tienen 6 y 7 años. Durante la enfermedad se dividían entre el hospital y la casa para cuidar a las pequeñas. Cuando su hija murió, el yerno se fue a casa de sus padres y se llevó a sus hijas. Les parecía normal, pero lo que no les pareció tan normal fue la distancia, la falta de comunicación, que no le respondiese al teléfono. Decidieron entonces ir a su casa. Les recibía con mala cara y también con algún portazo. Incluso llegó a prohibirles que fueran a ver a sus nietas a la puerta del colegio para darles un beso. No les quedó otro remedio que acudir a la justicia y el juez impuso un régimen de visitas. Visitas que ahora están suspendidas porque el yerno puso otra denuncia. Una denuncia por abusos, nos explica Pepe.
Pues bueno, él no ha puesto la denuncia que en mi casa, bañando a las crías, una persona que no existe, porque no hay ninguna persona, ni nada al hombre, ni nada que los rasgos que no existe, una persona ficticia, que ha bañado a las nietas, que no la ha bañado y nada más que mi mujer, y la ha toqueteado a las niñas.
Ni Pepe ni Lola entienden nada de esto y no comprenden la fuerza de una mentira, como nos explica Lola.
Y cualquier persona que se invente una mentira, que tenga esa fuerza y ese arraigo, y que las personas normales nos quiten lo más bonito de la vida, que es ver a nuestras nietas y nada más, y quererlas, sobre todo quererlas, no queremos más.
¿Quién no piensa, Pilar, en sus abuelos y sonríe?
Es así, siempre debería ser así. Gracias, Patricia. Bueno, y decíamos que estamos en el día de los abuelos, también el día de San Joaquín y Santa Ana, que fueron, ¿sabes quiénes son? Pues fueron los padres de la Virgen María y los abuelos de Jesús. Por eso se celebra un día como hoy, el Día de los Abuelos. Parece mentira, pero cada día son más los mayores que se quedan solos. Casi el 40% de nuestros mayores de 65 años, esto es más de 2,5 millones de personas, presentan soledad emocional, según un estudio privado de 2018. Y es que la sociedad, y en muchos casos las familias, nos olvidamos de ellos, de personas que han estado toda la vida, que han luchado por dar a las nuevas generaciones un mundo mejor. Hemos hablado con Mercedes, que tiene más de 65 años, es de Alicante y conoce perfectamente esto de lo que estamos hablando, ese sentimiento de soledad que experimentan muchas de las personas de su edad. Cree que se debe en gran medida a que la sociedad no los escucha.
Lo más importante en esta etapa de la vida, que somos los mayores, es que nos sintamos queridos y que nos sintamos de alguna manera dentro de la sociedad, porque la sociedad hoy en día excluye mucho al mayor.
Pues Mercedes se encontró ya hace tiempo, hace 20 años, un grupo en el que sentirse una más, un grupo en su ciudad, perteneciente al movimiento católico Vida Ascendente, que se encarga especialmente del acompañamiento a las personas que se encuentran en la última etapa de sus vidas. Allí Mercedes ha conocido a muchos amigos durante todos estos años, por desgracia, pues muchos de ellos ya no están, y ha sido una compañía especialmente valiosa, sobre todo cuando fallecieron sus padres.
En 2 meses se murieron los dos. Y mi madre tenía Alzheimer y yo tenía incluso las reuniones de grupo que venían a mi casa porque yo no podía salir. Y me sentía acompañada y siempre tenía una palabra de cariño para los míos.
El movimiento al que pertenece Mercedes, Vida Ascendente, organiza este verano una peregrinación en autobús entre Fátima y Santiago de Compostela para visibilizar la soledad de los mayores y recordar a la gente que, como los padres de Mercedes, pues nos han dejado durante estos últimos años. La cita lleva por título Encuentro Internacional de Mayores y se va a celebrar entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. José Ignacio Figueroa es el responsable del encuentro. José Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, creo que estás ahora mismo en Tierra Santa, ¿no? Con un grupo de peregrinos.
Estoy en Jerusalén con un grupo de peregrinos, en esta ocasión no de vida ascendente, gente de parroquia, familias, y disfrutando estos días del hecho de peregrinar, que siempre es bueno.
¿Y qué tal va todo por allí?
Pues bien, según parece, con menos calor que en España, y la verdad es que estamos disfrutando mucho. No hay mucha gente todavía los grupos no están viniendo a causa de la pandemia, pero la verdad es que está siendo una gozada peregrina estos días por aquí.
Bueno, todo lo que sea menos de 40 grados ya es tener menos calor que en España. Esto es así, cosa que seguramente...
Ahora en Jerusalén estamos a 30, así que una maravilla.
Una temperatura que es la ideal para esta época del año. José Ignacio, sí, ¿en qué va a consistir este Encuentro Internacional de Mayores?
Pues sobre todo pretendemos que sea una experiencia de fe, de cercanía con otros mayores, una experiencia de Dios y una experiencia de Iglesia. Precisamente queremos partir desde Fátima, pues después de todo lo que hemos pasado y estamos pasando con la pandemia, pues para poner a los pies de la Virgen y agradecerle pues su protección. Y desde ahí pues pretendemos peregrinar en este año jubilar a Santiago de Compostela, donde tendremos varios eventos, varios actos en orden a visibilizar la realidad de los mayores con toda esa problemática que se venía comentando en las intervenciones anteriores y al mismo tiempo para visibilizar también el gran potencial que nuestra Iglesia y nuestra sociedad tiene con los jubilados. Jubilarse no significa llegar a la fecha de caducidad, sino precisamente poder vivir la alegría de tener tiempo y capacidad para ofrecerse a los demás, para encontrarse con los demás, para vivir la amistad en la Iglesia con todos aquellos que caminan juntos. Por tanto, pues también visibilizar pues que los mayores son transmisores de la fe, son agentes de nueva evangelización y son una gran compañía unos para otros en este tiempo de soledad.
¿A qué personas va dirigido este encuentro y qué tienen que hacer para apuntarse a esta peregrinación?
Pues tenemos la página web de Vida Ascendente a disposición de todos con toda la información, sencillamente por mandarnos un correo a Vida Ascendente, o hemos abierto también una línea de teléfono que aparece en la web de Vida Ascendente y que todos pueden consultar. Es fácil. Siempre vidaascendente.es, ahí encontrarán toda la información del evento.
José Ignacio, hablabas de Vida Ascendente, un movimiento católico de laicos mayores y jubilados. ¿Cuál es la situación de la gente que acude a vosotros? ¿Están solos nuestros mayores?
En general hay mucha soledad. Precisamente muchos de los que se incorporan a los grupos de Vida Ascendente lo hacen precisamente pues en los momentos, digamos, de crisis, la crisis que supone la jubilación y el paso a la vida de inactividad, o también pues la crisis de la pérdida pues del compañero o la compañera de tu vida. El momento de la viudedad pues es también un momento pues que tiende a que las personas se encierren en sí mismas, y precisamente esa oferta de la Iglesia pues de estas pequeñas comunidades, de estos pequeños grupos parroquiales, pues puede ayudarles a sentirse acompañados, a llenar ese hueco. Evidentemente el hueco de un marido, de una esposa, no se llena fácilmente, pero sí tener pues amigos que acompañan, que comparten desde la fe, desde la palabra de Dios, y que ayudan en ese momento en el que estamos tan necesitados de compañía y de compartir nuestros sentimientos.
¿Y cuál es el ambiente que van a encontrar los mayores allí en Vida Ascendente?
Pues yo siempre digo que es un ambiente, en Vida Ascendente hablamos de tres pilares. En primer lugar, un ambiente de amistad. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para hablar de nuestras cosas y para hablar de Dios. El segundo pilar es la espiritualidad. Evidentemente somos un movimiento cristiano, un movimiento católico, y tratamos de vivir una espiritualidad bíblica en nuestra condición de mayores. Y en tercer lugar, el tercer pilar de Vida Ascendente es también el apostolado. Es decir, decíamos, si la jubilación no es la fecha de nuestra caducidad, podemos dar mucho a la Iglesia. Entonces es un movimiento con un empeño de desde el mismo movimiento hacer apostolado con los mayores y también incorporados a la vida parroquial, pues colaborar en las distintas tareas, en la liturgia, en Cáritas, en la catequesis, ¿no? Esos serían como los tres grandes pilares en los que se basan nuestros grupos de vida ascendente.
Pues José Ignacio Figueroa, organizador de este Encuentro Internacional de Mayores de Vida Ascendente, que va a tener lugar entre Fátima y Santiago de Compostela entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. Gracias por estar con nosotros en mediodía, en este Día de los Abuelos, y feliz estancia por Tierra Santa.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias,
y una
José
bendición
Ignacio.
Para todos.
Pues a esta hora, cuando es la 1:44 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las primeras horas del viaje del Papa a Canadá. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Ya hemos visto los primeros gestos y escuchado las primeras palabras del Papa en Canadá. Ayer, en la parroquia del Sagrado Corazón, donde confluyen personas de diversas comunidades indígenas, junto con gente de los barrios locales y también personas inmigrantes llegadas con posterioridad, Francisco desarrolló una hermosa catequesis sobre la reconciliación obrada por Cristo. A diferencia de nuestros arreglos, esa reconciliación no es una especie de compromiso para contentar a las partes. Jesús reconcilia haciendo de dos realidades distantes una única realidad, un único pueblo. Y lo hace por medio de la cruz, en la cual vuelve a unir lo que parecía impensable e imperdonable. El Papa se preguntó qué significa esto para quienes llevan dentro heridas muy profundas, como los supervivientes de las llamadas escuelas residenciales, en las que los hijos de los antiguos pueblos del Canadá fueron desarraigados de sus familias y de sus culturas. Ante eso, Jesús no propone buenos propósitos, sino la cruz, ese amor escandaloso que se deja atravesar por los clavos, dijo Francisco. Después el Papa habló de la Iglesia como cuerpo vivo de reconciliación. Es verdad que hubo cristianos que confundieron la evangelización con la imposición, y eso provoca aún hoy rabia y vergüenza. Francisco pidió que eso no vuelva a pasar en la Iglesia, que Jesús sea anunciado en la libertad y en la caridad, que la Iglesia, cuerpo de Cristo, sea cuerpo vivo de reconciliación. Esa es la Iglesia, ojalá sea siempre así, una casa con las puertas abiertas donde nos encontramos, servimos y reconciliamos porque Jesús está en medio. Rezar juntos, compartir las historias de vida, las alegrías y las luchas comunes, abre la puerta a la obra reconciliadora de Dios. Y mientras, algunos siguen discutiendo sobre si es suficiente la petición de perdón expresada por el Papa desde que pisó tierra canadiense.
Bueno, y hoy, que es el Día de los Abuelos, como te estamos contando, una fecha marcada en el calendario para rendirles homenaje, te estamos preguntando, pues, ¿qué recuerdos tienes tú precisamente de ellos, de tus abuelos? ¿Cómo te llevabas con tu abuela, con tus abuelos? ¿O cómo son tus padres como abuelos? ¿Cómo se comportan con tus hijos, que son sus nietos? ¡Qué lío, eh! Pero bueno, creo que lo entiendes perfectamente. Tienen, por cierto, una relación especial, porque sí es verdad que siempre surge, pues, una complicidad, ¿no? Siempre hay una complicidad especial entre los abuelos y los nietos. Pues, como siempre, queremos escucharte. Queremos que nos mandes tu nota de voz o tu mensaje a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y ya son muchas las notas de voz que nos habéis dejado. ¿Cómo estás?
Es un día muy especial. Recuerdo con muchísimo cariño a mis abuelos, también a mis padres, y ahora que soy abuelo yo de muchos nietos, la verdad es que es un regalo del cielo en la figura del abuelo. Es el patriarca y es disfrutar de los nietos lo que muchas veces no has podido en momentos determinados de los hijos, porque tenías que educar y corregir, que siempre es complicado, pero aquí es solamente disfrutarlos.
Con la abuela de mi madre, o los abuelos de mi madre, los padres de mi madre, con eso sí que he vivido bastante tiempo. Y la verdad es que tengo muchísimos recuerdos de ellos. Pero fíjate, no sé por qué, el recuerdo que más tengo es la merienda que me daba cuando iba, que era un simple bocadillo de pan tostado con aceite y pimentón dulce.
¡Ay, los bocatas! Las meriendas que nos preparaban los abuelos. Pan con chocolate, otro clásico que suelen dar los abuelos a los nietos. Pues queremos conocer tu opinión, tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de la playa sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta 6 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Te gustaría conocer Madrid desde otra perspectiva? Pues hoy te propongo una forma muy diferente y original de hacerlo, desde la cornisa de la Puerta de Alcalá. Y es que, aprovechando que se encuentra en pleno proceso de restauración, el Ayuntamiento de la capital ofrece la posibilidad de subirse a un andamio, especialmente habilitado para la ocasión, y recorrer el perímetro del monumento mientras un guía especializado en historia y restauración te desvela las claves de este proceso. Sin duda una oportunidad única para conocer de otra forma uno de los monumentos más icónicos de nuestra ciudad y que ya ha disfrutado Pablo, uno de los primeros madrileños que ha probado esta experiencia.
A mí me gusta bastante la idea de subir ahí y ver, bueno, ver un poco los alrededores de Madrid, que no todo el mundo puede subirse por aquí alto a cualquier sitio y ver todo Madrid.
Para hacer como Pablo y poder realizar esta visita tan original, tienes que ser mayor de edad y realizar una inscripción previa en la página web reservaspatrimonio.es. Las visitas duran aproximadamente unos 50 minutos y aunque durante el verano se van a realizar solo los fines de semana, a partir de septiembre y durante todo el tiempo que duren los trabajos de restauración, se podrá visitar más días a la semana. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan de nuestra región. Antes nos acercamos a la de Allí se encuentra Patricia Arriaga. Buenas tardes, Patricia.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultad en la entrada a Madrid, en la carretera de Valencia, en la A3, a su paso por Arganda, pero también en la salida, en la carretera de Burgos, en la A1, en San Agustín de Guadalix. También van a encontrar circulación irregular en este momento en la M50, en Leganés, en dirección norte. En el resto de carreteras, situación apacible, pero como siempre, no bajen la guardia y sean prudentes al volante.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es martes 26 de julio y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. ¿Cuál es, Belén Ibáñez? Cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar en el informativo de hoy de adicciones. Todo el mundo cuando habla de adicciones pues te viene a la cabeza el alcohol, las drogas, sí. El tabaco. Bueno, pues hay otro tipo de adicciones que son elementos que así a priori a lo mejor pueden pensar que son más inofensivos y sin embargo pueden generar adicciones muy serias. Bueno, pues te hablo de las redes sociales, te hablo de las compras compulsivas, esto de comprar por internet que simplemente haciendo un clic ya lo tienes. Además
la
de
tecnología,
bueno,
¿no?
La tecnología, las nuevas tecnologías y bueno, por supuesto el juego, el sexo. Estas adicciones son también difíciles de controlar y hay que controlarlas porque te pueden afectar muchísimo a tu vida y alterar mucho tu vida normal. Bueno, pues el Gregorio Marañón ha estrenado una unidad de adicciones, de este tipo de adicciones, que es pionero en España, donde, bueno, se van a tratar a esas personas, se les va a hacer un cribado para ver si efectivamente esta persona tiene una adicción o no, pero bueno, para eso hay que dar el paso, hay que ver, hay que reconocerse que tú efectivamente...
Lo más difícil, ¿no?
Es lo más difícil, es que tú tienes cierta adicción a ese tipo de cosas. Bueno, pues hablaremos de eso. Y ya que ha estado el consejero en el Gregorio Marañón presentando esta unidad, también se le ha preguntado por el COVID. El COVID, la verdad, es que está dando una tregua. Uh-huh. La séptima ola continúa en descenso. La incidencia acumulada a 14 días es de 611 casos por cada 100.000 habitantes, pero el consejero de Sanidad alerta que aunque en agosto la tendencia va a ser la misma, a la baja, llegará septiembre, hay nuevas variantes que están surgiendo en otros países.
En el otoño.
Y que habrá que volver a vacunarse con estas nuevas vacunas que están
desarrollando,
que bueno, pues que van atacando.
Adaptándose
a esas nuevas. ¿Qué pasa? Que el virus se defiende y el virus muta. Y entonces, pues me parece que vamos a estar así.
Sí, no se sabe cuánto tiempo.
No se sabe cuánto tiempo el virus mutando. Bueno, pues un poco como la gripe, ¿no? Vamos a tener que estar casi vacunándonos casi todos los años con esas nuevas cepas que van cambiando. Y bueno, también hay una noticia triste, y es que ese accidente que se producía anoche de un ciclista de 45 años en Bicimat, que chocaba contra un coche que le arrollaba, el coche se ha dado la fuga, estaba muy mal herido, al final ha fallecido en el hospital. Se trata de un bombero de la Comunidad de Madrid. Bueno, se está buscando al conductor, incluso el alcalde ha hecho un llamamiento para que cualquiera que pueda dar alguna pista sobre ese coche, pues que lo ponga en conocimiento de la policía, porque ya te digo, están buscando al autor de ese desarrollamiento que se dio a la fuga.
Pues muchas gracias, Belén.
A ti, hasta luego.
Mediodía
COPE Madrid.
Estar informado.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Bienvenido al verano de los superprecios de Alcampo.
Hasta el 2 de agosto llévate lubinas de estero Alcampo producción controlada por solo 16,95 € el kilo. Porque estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Luis García tiene 84 años. Nunca había tenido problemas cardíacos, pero decidió comprar un desfibrilador y ponerlo en casa. Una decisión de la que nunca se va a arrepentir, porque le salvó la vida. Y es que Luis tuvo que hacer uso de él cuando menos lo esperaba. Ahora, pasado el susto de aquel momento, respira más tranquilo porque sabe que cuenta con una ayuda en su propio hogar y que su familia ya sabe lo que tiene que hacer si le vuelve a ocurrir. Y es que cuando el corazón falla, el tiempo de reacción es vital. Desde que se pide ayuda hasta que esta llega suelen transcurrir entre 8 y 11 minutos, que pueden resultar fatales. De ahí que tener un desfibrilador a mano salve cada año hasta 3.000 vidas en nuestro país. Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida. Buenas tardes, Adolfo.
Muy buenas tardes, Gloria.
Luis nos contaba lo tranquilo que está ahora porque tiene en casa un desfibrilador. ¿En qué lugares deberían estar más presentes para actuar a tiempo?
Pues mira, las estadísticas dicen que 8 de cada 10 paradas cardíacas ocurren en nuestro hogar. Es decir, que ahí es donde evidentemente deberíamos de tener un desfibrilador. Pero qué mínimo que lo tengamos, por ejemplo, en lo que son la comunidad de vecinos, ¿no? Uh-huh. Donde evidentemente un desfibrilador pues puede ayudar a todos los vecinos de la comunidad. Claro. También hay sitios como muy normales de tener un desfibrilador, que debía ser prácticamente, porque mira, obligatorio, digamos, necesarios en las clínicas dentales. Uh-huh. Pero hay sitios como, por ejemplo, donde se hace deporte, que puede ocurrir ese infarto, esa angina de pecho, pues también deberíamos tenerlo. Las empresas que quieren cuidar a sus trabajadores y a sus clientes, pues lo tienen también en sus empresas, los restaurantes. Es decir, hay tantísimos sitios donde todavía se necesitaría un desfibrilador, porque fíjate, alarmas, tenemos en muchísimos lugares.
En todos los lugares, extintores, diría yo, sí.
Extintores. Y lo que más tenemos que cuidar, que es nuestra vida y que es nuestro corazón o el de nuestra familia, pues justo ese no lo tenemos. Y por eso estamos desde Protege tu Vida haciendo hincapié en que tengamos el desfibrilador. En segundos, el desfibrilador de Protege tu Vida en segundos lo hemos colocado. Es que es súper fácil, súper sencillo. Te dice cómo, te habla y te dice cómo ponerlo. Y una vez que lo hemos puesto, ya nos despreocupamos, porque él va a hacer la actuación que tenga que hacer, es decir, va a mandar esa corriente, va a ver si ese corazón está parado, está fibrilando, o si no, que no pasa nada, porque no va a hacer nada negativo nunca. Pero sí es verdad que vamos a salvar nuestra vida, la de nuestros seres queridos y la de nuestros clientes y nuestros empleados.
Claro, otra de las cosas que tranquiliza mucho a Luis ahora es que a su familia le ha perdido el miedo a utilizarlo, porque sabe que no hay que ser un profesional para utilizar el desfibrilador, como tú nos contabas. Adolfo, ¿dónde podemos conseguirlo y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Pues mira, primero voy a decir las ventajas. Las ventajas, en primer lugar, estamos en una promoción con un 30% de descuento. ¿De acuerdo? Un 30% de descuento. Pero además estamos haciendo un regalo de un dispositivo de antiasfixia, que es cuando tenemos un atragantamiento, que también se utiliza mucho en servicios de emergencia, que es, bueno, pues salvar ese atragantamiento. Un dispositivo que se coloca, no hay que saber hacer la maniobra, y a la persona que se ha atragantado por alguna sustancia o un líquido, etcétera, pues le salva. Ese 30% y ese dispositivo totalmente gratis para los oyentes de COPE, que nos llaméis al siguiente teléfono: 900-730-061. Repito despacito, aprovechar la promoción y sobre todo salvar vuestra vida, la de vuestros seres queridos, al 900-730-061.
Pues ya lo sabes, 900-730-061 o en la página web protegetuvida.eu. Muchas gracias, Adolfo.
Gracias, Gloria. Un abrazo enorme para todos.
Y nosotros seguimos en Mediodía COPE.
Me gusta la vida.